Muchas gracias, queridas compañeras, compañeros, a todos los organizadores, no voy a nombrarlos, pero a cada uno, pero quiero agradecerles con mucho afecto del corazón y a ustedes por vuestra presencia y por brindarnos esta oportunidad de compartir este Congreso de Geopolítica y Filosofía que realmente valoro mucho por varias razones. La geopolítica implica el ejercicio efectivo de la política en el campo territorial y se extiende desde una microrregión hasta una macrorregión hasta un mundo global. Y obviamente la filosofía que anida en los corazones de aquellos quienes profesamos una militancia política dentro del peronismo constituye claramente una filosofía simple, práctica, popular, profundamente humanista y profundamente cristiana. En consecuencia, lo que nosotros advertimos es, desde nuestra perspectiva humanista, poner al hombre como sujeto central de las políticas públicas y del Estado. Y poner, obviamente, desde el cristianismo, la perspectiva del magisterio de la doctrina social de la Iglesia como un componente básico e indispensable para promover la dignidad humana. Y en este sentido, lo que quisiera es rendir un homenaje en este mes de noviembre a tres hechos que fueron fundamentales a través de nuestra historia. La celebración del Día de la Tradición, en homenaje a José Hernández, obra maestra del Martín Fierro de la literatura gauchesca. Homenaje a don Arturo Jauretche, Día del Pensamiento Nacional. Homenaje al Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, la vuelta, el combate de vuelta obligado, que fue ignorado por este gobierno el día 20. Y homenaje a Néstor Kirchner, homenaje a aquel que supo decirle no al Fondo Monetario Internacional por no aceptar la tutela de un programa económico que había fundido la Argentina pagándole por anticipado junto a Lula da Silva, aquel que construyó la unidad sudamericana, el primer secretario general de UNASUR, aquel que se plantó frente al ALCA y le dijo no a la intromisión neoliberal desde el punto de vista geopolítico. Y por eso también a Néstor Kirchner tenemos que reconocerles los argentinos que se plantó contra viento y marea y le dijo no a los acreedores externos, ahorrando para la Argentina junto a Cristina Fernández de Kirchner casi 80 mil millones de dólares que este gobierno negoció de un modo ruinoso con los fondos buitres, entregando patria, bandera y soberanía. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en este mundo global y profundamente desigual. El mundo en la actualidad expresa dos profundas crisis, o tres crisis, mejor dicho. Una crisis de ideas en términos de construcción de un pensamiento de matriz alternativa al neoliberalismo colonizador. En segundo lugar, una crisis moral, porque hoy el mundo propicia a través de la industria armamentista y de la industria financiera un mecanismo de dominación exacerbado que destruye los cimientos y las bases morales de la construcción de los valores de una humanidad justa, de una humanidad equitativa, de una humanidad que promueva el buen vivir. Y también, por supuesto, el mundo hoy tiene una crisis social sin precedentes que implica reconocer la injusticia social que es pavorosa en nuestro planeta. El mundo hoy tiene 7 mil millones de habitantes, tiene 78 billones de dólares de Producto Interno Bruto, entendiendo el cálculo más o menos estimativo. El mundo hoy tiene 193 países reconocidos en el sistema de Naciones Unidas. El mundo hoy tiene una concentración pavorosa de ingresos. Oxfam, organización no gubernamental de Oxford, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña, dice una cuestión que tiene que afectar la mente y los corazones de los hombres en el mundo. Dice que 62 ricos en el mundo tienen la misma plata que 3.600 millones de pobres. Eso es injusticia social. Esos 53 hombres y 9 mujeres que concentran casi 4 veces más que el Producto Interno Bruto de la República Argentina muestran que el mundo es esencialmente desigual. Acumulan 1.716.000 millones de dólares, mientras que también las grandes potencias del mundo, con una inmoralidad alevosa, promueven 792 bases militares para dominar el mundo y promueven paraísos fiscales que esconden 7,6 billones de dólares que inducen a evadir 190 mil millones de dólares que podrían financiar infraestructura, desarrollo, trabajo, equidad y justicia en el mundo. Hoy se calcula a través de la Organización Internacional del Trabajo que el mundo tiene más o menos una proyección de 201 millones de desempleados, que la crisis financiera de Lehman Brothers generó cerca de 25 millones nuevos de desempleados. Nosotros tenemos definitivamente que observar lo que esto significa en términos de degradación del ambiente, de exclusión social y sobre todo que el mundo de hoy tiene 900 millones de personas que no tienen acceso a agua potable, 1.400 millones de personas que no tienen acceso a electricidad, 871 millones de hambrientos, de acuerdo al informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2.160 millones de personas que no tienen acceso a condiciones sanitarias, es decir, a redes de cloacas en términos de saneamiento ambiental. Más de la mitad del planeta excluido de cualquier mecanismo de acceso a los derechos de la salud, sea vía obra social o sea un seguro que promueva el ejercicio pleno del derecho a la salud pública. Muchas personas en el mundo excluidos de los derechos de educación. Ese es el mundo que hoy padecemos. Por eso se necesita una matriz de pensamiento alternativo a la hegemonía neoliberal existente. Esa hegemonía neoliberal que ha tenido un proceso de transmutación creciente en el mundo, pero bajo la hegemonía de Estados Unidos ha promovido de una manera sistemática la concentración del ingreso y sobre todo una hegemonía del poder que se acumula en distintas facetas. Estamos observando que de acuerdo a la Segunda Guerra Mundial, después del Acuerdo de Potsdam, después del Acuerdo para la Creación del Sistema de Naciones Unidas, después del Pacto de Yalta, después de la Guerra Fría, después de la bipolaridad, se produce claramente una destrucción de esos mecanismos para equilibrar el mundo sobre la base de una unipolaridad hegemónica, que obviamente a través del consenso de Washington, a través de actores como Reagan y Thatcher, impregnaron el mundo de una hegemonía a partir del cual generamos 3 problemas centrales desde el punto de vista político, económico y social. El sistema político internacional hoy y también en el campo nacional experimenta una contradicción profunda: democracia o corporaciones. Hoy el mundo advierte que las democracias occidentales experimentan un vaciamiento en los niveles de representatividad popular. El pueblo no se siente representado por un sistema político capaz de garantizar las demandas de las mayorías populares. Y aquí es donde nosotros tenemos que tener en claro nuestros conceptos. Nadie discute que el Estado forma parte de un vínculo indisoluble en la organización de un Estado-nación. En consecuencia, las diferencias profundas son las siguientes. La voluntad popular debe elegir un gobierno para administrar el Estado por un periodo determinado de tiempo con el objeto de satisfacer las demandas de las mayorías populares, mientras que las corporaciones quieren administrar el Estado de un modo indeterminado para sus propios intereses. Y aquí lo vemos en la República Argentina, tercio de gobiernos de directores ejecutivos de empresas multinacionales que concentran el 68% del comercio argentino. Pero las empresas multinacionales son 88.000 en el mundo, 600.000 filiales, concentran el 15% del intercambio comercial, pero solamente son responsables del 1,5% del empleo. En consecuencia, lo que nosotros observamos claramente es que esa contradicción hay que romperla a través de una estructura de matriz de pensamiento alternativo que genere primero unidad de concepción para después unidad de acción. Y esto la historia nos puede hacer nuevamente reverdecer respecto a esta matriz de pensamiento y su evolución. La historia nos indica que en Inglaterra, en las democracias occidentales, se produjo en 1688 una primera irrupción de la burguesía como actor político. Que en 1789 se produce la Revolución Francesa el 14 de julio con la toma de la Bastilla y tres principios: igualdad, fraternidad y libertad. Y también, por supuesto, eso implicó la irrupción de la burguesía como un actor social para desterrar la aristocracia y las monarquías absolutas. Después, en 1917, la Revolución Rusa implicó claramente la derrota de la burguesía. Y ahora es absolutamente imprescindible construir una conciencia política, social y cívica que promueva la revolución ciudadana, que permita desterrar claramente a las corporaciones que dominan la acción del Estado para fustigar al pueblo. De eso se trata precisamente esta hegemonía. Pero así como la democracia debe derrotar a las corporaciones, también es necesario advertir que el poder político no puede estar subordinado al poder económico y ser genuflexo ante la presión permanente de los intereses económicos. Nosotros no tenemos que ser empleados ni de las corporaciones ni del poder económico. Tenemos que ser representantes fieles de un pueblo argentino y del pueblo que en cada democracia exprese efectivamente el reverdecer de las ideas. Pero a su vez, no hay posibilidad de una democracia plena sin libertad de expresión. Y la libertad de expresión hoy está condicionado precisamente por la libertad de empresa y por la concentración mediática. No cabe la menor duda que hay un poder invisible en el mundo y en la Argentina que permite que el poder judicial y que el poder mediático concentrado proteja los intereses oligárquicos e imperialistas en detrimento de la causa y del proyecto nacional y popular. Por eso el sistema político necesita ideas, el sistema político necesita militancia, el sistema político necesita coraje, el sistema político necesita construcción de una matriz alternativa de pensamiento. Por eso estamos acá, por eso tenemos que discutir claramente este escenario, porque definitivamente la geopolítica nos permitirá por lo menos observar lo siguiente. Estados Unidos es la potencia hegemónica mundial, concentra el poder militar con el 52% del gasto de defensa en el mundo, o sea, concentra más gasto de defensa que todos los países juntos. El segundo país es China con el 7%. Concentra por lo menos 792 bases militares con mecanismos propios y sus aliados. Concentra una hegemonía a partir de una industria armamentista que tiene desde el predominio de la industria cinematográfica hasta la construcción de una cultura, de esa cultura hegemónica que promueve una sociedad que pretende ser global precisamente a través de un pensamiento único y hegemónico. Como decía Axel, ¿se acuerdan ustedes de Jeremy Rifkin o de Robert Reich? ¿O se acuerdan todas estas corrientes de pensamiento de Francis Fukuyama del fin de la historia? Claramente lo que se pretende es tener una hegemonía discursiva, una hegemonía ideológica y una hegemonía de medios y de propuestas de acción que permita, obviamente, dividir el campo nacional y popular y restar capacidad de organización y de generación de conciencia alternativa. El mundo es esto. Por eso, cuando uno observa que el mundo es y tiene 510 millones de kilómetros cuadrados, 149 millones desde tierra, el resto es de agua. El 97% es agua de mar y el 3% es agua dulce. Y por eso nosotros tenemos que entender esto, porque nosotros somos la reserva estratégica de recursos clave para la alimentación del mundo, para la supervivencia del mundo, para el desarrollo de la humanidad. Por eso tenemos que preservarlo desde el punto de vista político, y eso se llama soberanía. Y soberanía se llama proyecto político colectivo, eso se llama conciencia y eso se llama militancia. Y en ese sentido, lo que quiero transmitir es esto, porque cuando uno mide el mundo y observa el mundo, el 28% de la reserva de agua dulce del planeta es América del Sur, 28% Asia, 14% América del Norte. ¿Para qué sirve el agua dulce? Para el consumo humano, que es vital e indispensable, pero también para aumentar la productividad del sector agropecuario. ¿Quién es el primer país productor de superficie cultivable en el mundo? Estados Unidos, 162 millones de hectáreas. Quinto, Brasil, 85 millones de hectáreas, y entre 31 y 34 millones de hectáreas, décimo es Argentina. Argentina, junto a todos los países de América del Sur, tienen reservas estratégicas, convencional y no convencional, de gas y de petróleo. Tienen reservas estratégicas de cobre, oro, plata, también de litio y minerales estratégicos para el desarrollo. Agua dulce, alimentos, minerales, energía, son los componentes esenciales en una discusión geopolítica. Por eso significa preservar estratégicamente estos recursos. Por eso el sistema político es indispensable a los efectos de tener un diseño de Estado que permita regular las políticas públicas y, en consecuencia, preservar estratégicamente nuestros bienes y, naturalmente, nuestra soberanía. Pero el sistema económico está en crisis. Es importante formular una observación. Noam Chomsky, lingüista y filósofo norteamericano, dijo una cosa interesante. En 1950, Estados Unidos, el 28% era Producto Bruto Industrial, 11% era sistema financiero. Ahora esto se invirtió. Y de esos 78 billones de dólares que constituye el Producto Interno Bruto Mundial, de los cuales Estados Unidos solamente tiene el 25%, o sea, principal potencia económica, pero una cosa que es dato muy contrastante. En la década del 70 tenían 357 mil presos, ahora están entre 2,3 a 2,4 millones de reclusos. Un país del 5% de la población tiene el 25% de la población carcelaria del mundo. Eso es neoliberalismo duro, puro y crudo, exclusión y represión. Y eso significa, obviamente, observar que el mundo en el sistema económico promueve la especulación financiera, y cada crisis financiera, en vez de generar más equidad, genera más inequidad. El mundo tenía en el año 2010 388 ricos, hoy tiene 62. Se distribuyeron casi 500 mil millones de dólares más, por una razón muy sencilla, porque cada shock desde el punto de vista financiero implica más y más y más y más acumulación en manos de unos pocos que no distribuyen porque tienen un sistema de corrupción alevoso, evasión, elusión, sistema financiero, sistema armamentista, mecanismo de inteligencia, todo con el objeto de desterrar y destruir todo lo que se opone. El mundo tiene casi 60 millones de migrantes hoy. El mundo hoy está ávido de entender una nueva matriz de pensamiento. Si tenemos que recuperar el desarrollo industrial, la generación de empleo, la preservación de los recursos naturales, la sostenibilidad ambiental, necesitamos una nueva matriz económica y necesitamos una cuestión que estamos discutiendo con Axel en este tiempo, que es una nueva matriz de pensamiento económico latinoamericano. Argentina, como muchos de nuestros países, necesitan una estrategia de desarrollo sustentable, pero para eso necesitamos una logística integrada que tenga un tipo de cambio real y efectivo más alto para poder exportar sobre bases y condiciones competitivas, pero también terminar con una concentración de ingresos que hace que el productor reciba precios bajos y el consumidor pague precios altos, porque en la cadena de intermediación está una oligarquía vernácula y grupos económicos concentrados que se apropia de la renta excedente, y eso hay que romperla desde el Estado. Y a veces, en un año, dos años, cinco años, no se puede romper una historia. Se necesita tiempo se necesita fortaleza política, se necesita conciencia moral, pero se necesitan hombres y mujeres debidamente calificados con idoneidad moral e intelectual, pero sobre todo con coraje para afrontar las demandas y los desafíos de nuestra época. Argentina necesita salarios altos porque esta es la estrategia neoliberal. ¿Qué te dicen los neoliberales? Bueno, para competir en el mundo global hay que bajar salarios. Y nosotros tenemos que decirle, para competir en el mundo global, nosotros necesitamos salarios altos, porque eso potencia el consumo interno de un país que tiene 2,8 millones de kilómetros cuadrados de superficie y 2,8 millones de kilómetros que forman parte de nuestra riqueza marítima. Entonces, lo que nosotros tenemos que contestar es, un mercado doméstico fuerte significa muchos trabajadores y significa muy buenos salarios. De esta manera se distribuyen los costos fijos y con una muy buena logística podemos exportar más. Nosotros no necesitamos acuerdos multilaterales desde el punto de vista comercial. Necesitamos acuerdos multilaterales desde el punto de vista político para quebrar la hegemonía neoliberal. Pero necesitamos acuerdos bilaterales, país, país, para aumentar nuestras exportaciones y promover un intercambio de integración. Con Axel nosotros fuimos a Brasil, le propusimos integrar verticalmente la industria aeronáutica, la industria naval, la industria automotriz, para dejar de depender de las empresas multinacionales, promover la construcción de autopartes, desarrollo científico-tecnológico y aumento de la capacidad del pueblo trabajador especializado. Obviamente, eso no se pudo dar porque no todos piensan como nosotros. Empezó el BRICS, o este grupo de países con el 25% de la población mundial, el 20% del producto, para avanzar en esta organización. Quisimos nosotros también que Argentina forme parte de ese escenario a los efectos de construir desde los países emergentes una nueva modalidad y un nuevo paradigma. Pero obviamente hay que luchar todo el tiempo con esa multiplicidad de intereses. Entonces, nuestros países necesitan energía barata para aumentar el ingreso disponible de los trabajadores, necesitan energía barata para tener una industrialización creciente con agregación de valor e innovación tecnológica, salarios altos, logística integrada para tipo de cambio real y efectivo alto. Ese es el modelo que implica una matriz alternativa a la hegemonía neoliberal. Y eso, por último, requiere entender que la única manera de construir un sistema social más justo y más equitativo es con trabajo y con trabajadores, con un sistema educativo que forme trabajo, que genere trabajadores, innovación tecnológica y productiva. Nosotros tenemos que tener también en claro que Argentina necesita autoabastecimiento energético, que necesita industrialización sustitutiva acelerada de importaciones, porque estamos importando bienes que podríamos producirlo localmente, porque cada vez que importamos bienes producidos localmente que podríamos hacerlo nosotros, estamos sustituyendo empleo de un argentino por un empleo de otra persona o de otro país. Aumentar y diversificar nuestras exportaciones y tener logística integrada. Hoy el mundo va a ser un mundo distinto, un mundo más proteccionista, pero ese mundo se inició en el año 2014 con guerra de monedas, se inició con precisamente guerra comercial, porque ellos son los que dominan los organismos de regulación comercial, y también con deterioro de los términos del intercambio, eso significa menores precios de nuestras exportaciones. Nosotros sabemos que eso significa revertir un paradigma que nos condiciona severamente. Argentina no es un país más en el universo. Somos el octavo país de superficie en el mundo, el vigésimo primero en Producto Interno Bruto, el trigésimo primero en población. Somos líderes en la producción de satélites, de innovación tecnológica para el desarrollo atómico. Somos líderes en la producción de agroalimentos. Somos un país con una capacidad extraordinaria de recursos humanos, tecnológicos, para construir un país libre, soberano, sin tutelas, pero sobre todo con autonomía. De eso se trata, compañeros y compañeras. La geopolítica significa, efectivamente, utilizar adecuadamente el territorio para el ejercicio de nuestra soberanía. La geopolítica significa tener en nuestros corazones y en nuestras mentes una filosofía que enamore y que construya, desde la ética de la convicción y de la responsabilidad, desde la estética como componente de la ética y de la poética, para volver a enamorarnos de nuestras ideas, de nuestros proyectos y de nuestro pensamiento. Tenemos que ser capaces para terminar quiero decirles muchas gracias por esta posibilidad de debatir. Nuestro espacio necesita debatir profundamente el escenario internacional, pero también el escenario nacional. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer nuestros errores, pero también reafirmar categóricamente la conducción política y el coraje de Néstor y de Cristina, que fueron capaces de alzar la voz de los que no tienen voz. Cuando salgamos de este Congreso, no solamente estaremos cargados de información, de formación, de geopolítica y de filosofía, estaremos seguramente con la posibilidad de entender desde el corazón que podemos interpretar genuinamente la realidad desde una manera particular, que seremos capaces de salir a militar casa por casa, vecino por vecino, porque a esta hegemonía neoliberal la vamos a destruir con una revolución ciudadana que surge de los cimientos todos los días militando por nuestra causa. Muchas gracias.